Junto a la mi pauta,
en vez del paso que tenemos que cruzar, a las aguas del descanso me conduce y reposa mi alma. Por el camino del pueblo me dirige, por amor de su nombre. Aunque pase por quebradas oscuras, no temo ningún mal, porque tú estás conmigo, con tu vara y tu bastón, y a la guerra voy sin miedo. La mesa has preparado para mí, frente a mis adversarios. Con aceite se espuma mi cabeza y creerás mi copa. Irán conmigo la dicha y tu favor, mientras dure mi vida. Mi mansión será la casa del Señor por largos días.
Si vamos a leer un pasaje del Antiguo Testamento, es 1 Samuel 17, página 3, 5, 3, Antiguo Testamento. 3, 5, 3 del Antiguo Testamento. Ahí buscando Biblia. Hay Biblia por ella, sí. 3, 5, 3. Del Antiguo Testamento.
Samuel 3.
Ok, página 3, 5, 3, Antiguo Testamento. Y voy a empezar a leer. Leer 1. Samuel 17, empezando con versículo 32. Y van a ver la razón de leer esta lectura relacionada con nuestro tema. ¿Ya están? Y página 353. Versículo 22. ¿Ya estamos? Ok. Esa sería la batalla entre David y Goliat. Pasaje muy interesante. Porque es mi favorito cuando yo era niño, ¿no? Que dice la palabra de Dios. David dijo a Saúl, no hay por qué tenerle miedo a este. Yo, tu servidor, iré a pelear con este filisteo. Pero Saúl dijo a David, tú no podrás pelear con él, eres solo un niño. Él, en cambio, es un hombre que pelea desde su juventud. David dijo a Saúl, cuando estaba guardando el rebaño de mi padre, y parecía un león o un oso para llevarse una oveja de rebaño. Yo lo perseguía y lo golpeaba. Y le quitaba la presa del hocico. Y si volvía contra mí, lo tomaba de la quijada y lo golpeaba hasta matarlo. Yo he matado leones y osos. Lo mismo haré con este filisteo que ha insultado a los ejércitos del Dios vivo. Así, como tu servidor ha vencido al león y al oso, lo mismo hará con este filisteo que ha insultado las tropas del Dios vivo. David dijo además, de la misma manera que Yahvé me ha librado de las garras del león y de las zarpas del oso, así también me librará de las manos de este filisteo. Entonces Saúl dijo a David, anda y que Yahvé esté contigo. Saúl pasó a David su propio equipo de combate. Le puso en la cabeza un casco de bronce y lo revistió con una coraza. David se ciñó la espada por encima de su vestimenta. Trató de caminar, pero no estaba acostumbrado a esto. Entonces digo a Saúl, no puedo caminar con todo esto porque no tengo costumbre. Y David se quitó todo, tomó su palo y recogió del lecho del arroyo 5 piedras bien planas. Las puso en su morral de pastor, en su bolsa de cuero, tomó la honda en la mano y avanzó hacia el filisteo. El filisteo iba y venía y se acercó a David. Su escudero iba delante de él. El filisteo dio a David una mirada de desprecio, porque no era más que un muchacho. David era rubio y de muy buena apariencia. El filisteo dijo a David, ¿acaso soy un perro para que vengas a atacarme con palos? Filisteo maldijo a David por todos sus dioses. Enseguida le dijo, ven para acá para entregarte como comida a los buitres y a las fieras. David respondió al filisteo, tú me atacas con la espada, la lanza y la jabalina, pero yo me lanzo contra ti en nombre de Yahvé, de los ejércitos, el Dios de las tropas de Israel, que has insultado. Hoy Yahvé, te entregará en mis manos, te derribaré y te arrancaré la cabeza. Hoy mismo daré tu cadáver a los cadáveres del ejército filisteo, las aves de rapiña y las fieras salvajes. Toda la tierra sabrá que hay un Dios en Israel y todos los que están aquí reunidos sabrán que Yahvé no necesita espada o lanza para dar la victoria, porque la suerte de la batalla está en sus manos. Él los va a poner a ustedes en vuestras manos. En ese momento, el filisteo avanzó y se acercó a David. Ese salió hacia adelante al encuentro del filisteo, metió rápidamente la mano en el morral, sacó de ahí una piedra y la lanzó con la honda. Le dio al filisteo en la frente, la piedra se le hundió en la frente y cayó de bruces al suelo. Así es como David venció al filisteo con una honda y una piedra. Lo derribó y le dio muerte, pero no tenía espada. Entonces corrió, se detuvo ante el filisteo, le quitó la espada que tenía en la vaina y espada en mano, le cortó la cabeza, así acabó con él. Palabra de Dios. Gloria a Dios, ¿no? Qué pasaje bonito, ¿no? Ok, antes de entrar en el tema, ¿hoy día hay filisteos en el mundo? ¿Hay Golías en el mundo? ¿Podría darme un ejemplo? ¿Televisión? ¿Otro más? ¿Internet? ¿Otra?
¿La pornografía?
¿Pornografía? ¿Otra? ¿La droga, tal vez?
¿El alcoholismo?
¿La violencia? ¿El ISIS, no? Entonces, este fue un Goliat. Hoy día estamos rodeados de muchos Goliats. Y algunos están escondiéndose o invisibles al diablo, ¿no? ¿Y cuál es nuestra onda y piedras para ganar el enemigo? ¿Cuál es nuestra onda y las piedras para ganar el enemigo? Es el rosario. Entonces, el rosario es nuestra onda que nosotros debemos usar para ganar la batalla. Y ese va a ser el tema que empezamos hoy. Vamos a trabajar para entender mejor la Biblia. Mejor dicho, el Rosario. Y la manera que lo escribí es retrato, luego misterios, pasaje bíblico y la virtud que enseña. Entonces vayan a su hoja, cada uno tiene su hoja, con lápiz. Que los misterios gozosos. ¿Por qué no poner encima de su hoja que ponga 1 Samuel 17 encima, la batalla entre David y Goliat, como un recuerdo de ese pasaje? Que los días que ustedes pueden ver los misericordiosos rezamos. ¿Qué días? Lunes y sábado. Lunes y sábado. Pongan, dicen misterios gozosos del día, lunes y sábado. Que ya tienen retrato. Ese retrato es muy bueno. Ese retrato tiene los 5 misterios. Que ustedes van a escribir encima de cada misterio número, ¿ok? 1. Escriben encima del retrato. 1. ¿Y dónde está la visitación? 2. ¿Dónde está el nacimiento de Jesús? Está abajo, ¿no? ¿Y dónde está la presentación? No. Aquí. Presentación cuando tiene el niño Jesús en los brazos. ¿Dónde está? ¿Dónde está el niño Jesús hallado en el templo? Ok, ya lo tienen. Ya tienen retrato con los 5 misterios gozosos. No es clarísimo, pero es suficiente para entender, ¿no? Entonces ustedes, al ver eso, ya tienen la mente los 5 misterios gozosos en forma de arte, forma gráfica. Ok. Ahorita los números van a corresponder a los misterios. Que el primer misterio gozoso. ¿Cómo? Ok, la Anunciación. Le voy a dar otros 2 nombres. La Anunciación. La Anunciación. Y la Encarnación. 2 nombres para mi misterio. La Anunciación y la Encarnación. ¿Alguien sabe la diferencia? Porque había dicho 2 nombres para mi mismo misterio. Que la Anunciación es lo que hace el arcángel, ¿no? Anuncia. La Encarnación es debido a la respuesta de María, Jesús se encarna en María. Entonces María dice sí, y la Encarnación, el Hijo de Dios, entra en María. Es el mismo misterio, pero 2 facetas o perspectivas distintas. Yo podría decir que usted es mujer, mamá, hija y además cuñada, ¿no? Pero es la misma persona, ¿no? Pero 5 cosas distintas. Mujer, mexicana, católica, cristiana, hermana, hija, nieta. Ni a cosa, ¿no? Pero está reflejando aspectos distintos. Anunciación, Encarnación. ¿Que dónde encontramos esto en la Biblia? Escriben Lucas 1, Lucas 1, 26 a 28. Lucas 1, 26 a 28. Ok, lo que quiero hacer es usted no voy a leerlo, pero quiero que ustedes vean dónde está en su Biblia. Que vayan a su Biblia, Lucas 1. Lucas 1. 26. A 28. Voy a leer nada más que un versículo, pero ustedes pueden leer todo a su tiempo libre. ¿Qué dice encima del versículo 26? Okay. Okay, voy a leer 28, que es la encarnación. Y María, digo María, yo soy la servidora del Señor. Hágase en mí tal como has dicho. ¿Saben qué pasó en ese momento? En ese momento Jesús bajó del cielo. Después de miles y miles de años. Jesús bajó del cielo. El Espíritu Santo cubrió a María. Y Jesús entró en el corazón de María. Fue el momento más importante en la historia del mundo. Y debido a eso nosotros podemos ir al cielo. Si no, seremos destinados al infierno. Es importante. Entonces el sí de María, fiat, iba a abrir las puertas del cielo. Entonces, María es muy importante para nosotros. Muy importante. La anunciación es lo que hace el ángel. María dice sí con este versículo 28, y la segunda persona de la Santísima Trinidad como un rayo de luz entra en María, y 9 meses más tarde nace Jesús. Muy importante. Y vamos a virtud de mensaje. Hay muchos, pero yo voy a dar uno que no se lee en los libros, pero igual es muy válido. Okay? Es esto. La alegría viene cuando decimos sí como María. ¿Y yo puedo escribirlo? Tiene dos, tiene una raya para decir. La alegría viene cuando decimos sí como María. Alguien ha dicho, nadie puede dar lo que no tiene, ¿no? Estudios en psicología dicen que el ambiente moral de la casa depende de la mamá. Si la mamá es triste, los niños van a ser tristes. Pero si una mamá triste es una falta de amor para los niños, falta de caridad. Pero si tienen mamás, algunos papás, lo mejor que pueden hacer por sus hijos es de ser alegres. Y ser alegres, y la alegría viene de Dios. Si no van a tener niños deprimidos y hijos adolescentes que van al psicólogo porque ve todo el mundo en la casa, está muy triste. Muy importante ser alegre. Entonces, la alegría no viene de tener muchas cosas, el dinero, la alegría viene de Dios. Uno puede tener poco, pero tiene Dios, tiene todo. Pero para mí el tema de de la felicidad y la alegría. A mí me fascina. Es tan, algo tan sencillo, pero importante. Pero si ustedes, son tristes, tienen que preguntarse, ¿por qué soy triste? 2 días me siento muy triste. Es importante esto, ¿no? Y vas a ver tu niño empieza a ser triste también. Es contagioso. Es contagioso. Y digo, es una falta de amor por los hijos de siempre ser triste, deprimido, ¿no? Pero una mujer alegre. Yo veo a mi mamá siempre alegre. 9 hijos, pero siempre alegre, ¿no? Siempre una sonrisa, trabajaba. Nadie que tiene 9 hijos, ¿no? Trabajaba fuerte. Pero siempre con esa sonrisa en la boca, ¿no? Porque yo pienso que está muy cerca de Dios. Siendo buena mamá. Porque ella quería casarse, era una familia grande. Muchos hijos, trabajaba muy fuerte, ¿no? Pasaba muchas horas en la cocina, 7 varones con hambre. ¿Qué le vamos a hacer, no? Pero es la pregunta, si tú tienes la cara triste, mala señal. Es mala señal. No es cierto que debemos ser misioneros. ¿Cómo vas a convertir personas a la fe católica? Siempre estás triste, apagado. Oh. Yo con María Alcor viene con alegría, cantando viene con alegría, Señor. Si puede comprar placer, pero no si puede comprar alegría. ¿Sabe la diferencia? Muy filosófica. ¿Cómo significa la diferencia entre placer y alegría? Es diferente. ¿Sabe la diferencia? Placer, uno, yo podría con ustedes comprar una pizza y Baskin Robbins, y bueno, produce placer, una buena pizza. Baskin Robbins con sus niños, van a brincar de alegría, ¿no? Y el placer depende de los sentidos exteriores, pero la alegría es por dentro. Ese tema es muy importante. Y hasta le voy a sorprender. Uno puede sufrir y ser alegre en el sufrimiento. Como los santos. San Pedro fue arrestado, metido en la cárcel, golpeado, azotado, y ellos salen llenos de alegría porque han podido sufrir por Jesús. Con las llagas. Presta la alegría. María nos enseña que la fuente de la alegría es decir sí a Dios. Que el contrario de decir sí a Dios es decir sí al pecado. Sí al pecado. Estaba escuchando Cristiano una predica en Padre Norbertino hoy. Y decía, ¿cómo se dice dragnet? 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 Dragnet es lo que tiene un pescador, que tiene una red, que arrastra los peces. ¿Tiene nombre en español? Pero sería una red que usaba hace como 2000 años, que arrastraba, una red grande donde se arrastraba nada más que una red, imagino, ¿no? En el templo de Jesús bajaba esto en el lago y agarraba todo. Agarraba peces muy buenos, peces enfermos, a veces basura. ¿Y qué hacía el pescador? Hay que separar la basura de los peces. El padre decía que hay cuatro tipos de católicos. A ver dónde caemos nosotros. Y cuando lo escuchaba, es de buena prédica, padre. Voy a agradarlo usar mi prédica, ¿no? Okay. ¿Quieres escuchar?
Sí.
Clase mejor. Católicos fervientes que quieren ser santos. Son nombres de los que han misa diaria, su rosario, su hora santa, que realmente tienen mucho fervor, que quieren entregarse completamente a Dios. Ok, luego, segunda clase son católicos buenos, que van a misa los domingos y comulgan, rezan poco, evitan el pecado mortal, y si caen, tratan de regresar a la gracia de Dios pronto. Caen, ok, al confesionario rápido. Son buenos. Entonces, primer grupo son fervientes, los mejores. Segundo, los buenos. Tercer grupo, los tibios y mediocres. Tibios y mediocres, ok. Son católicos que no comulgan. Van a misa. A veces sí, a veces no. Depende de sus sentimientos. Cuarto grupo. ¿Listos? Son católicos malos. Los que viven en unión libre. Que no... No se confiesan, no comulgan, son chismosos, critican la iglesia. Qué buena división, ¿no? Eso es. Y yo digo, el padre es un padre no martino muy, muy bueno, ¿no? Yo digo que siempre va a tener esos cuatro grupos. Pero digo esto. En el año 65, yo tenía 9 años. Iban a la iglesia 75% de los católicos. Y los católicos eran en grupo 1 y 2. En el año 65, hace 40 años, ¿no? No, 50 años. 50 años. Entonces, casi todos eran clase 1 o 2. 75% iban a misa, y casi todos comulgaban, vivían en la gracia de Dios, personas alegres. Ahorita, la mayoría son de la clase 3 y 4. ¿Es cierto o no? ¿Dónde están ustedes? Buen examen de conciencia, ¿eh? Yo pienso que en este grupo aquí somos 40, 50 personas. Hay todas las clases en este grupo. La red, peces muy buenos, peces más o menos, peces... peces muertos, ¿no? Y ya pudriéndose, si puede usar la expresión. Si uno vive, no vive en la gracia, están muriendo, pudriéndose en su alma, por lo menos, ¿no?
Muerte en vida.
Los que están en esta clase, ¿no deben tratar de salir de esto? ¿O quieren quedarse en ese estado de muerte? El ejemplo claro es los que viven en unión libre, obviamente está en la cuarta clase, obviamente, ¿no? Eso es clarísimo, ¿no? Pero lo peor es que no quieren salir de esto, eso es lo peor. Si lo sabe, y van a tratar de salir para llegar a la clase 3, 2. Deberíamos querer ir a la primera clase. Yo quiero estar en la primera clase. Y si no soy, yo voy a luchar inmediatamente. Yo quiero estar en la primera clase. Si mira los atletas, ¿no? Los atletas como quieren ser número uno, ¿no? En deportes, ¿no? ¿Cuánto practican los atletas, no? Qué bien que tiraba Estrada ayer de Blue Jays, man. Man, that ball was on. Híjole, me encanta béisbol, ¿no? It's increíble, ¿no? I know the Royals, ¿no? Y que tiraba la curva, tiraba una rápida. Yo estaba esperando 95 y llega 82 y... Como los profesionales trabajan para ser profesionales en béisbol, y nosotros católicos, mediocres. ¿Saben? Para mí, me gusta mirar un poco de béisbol, miro un poco, porque veo personas en este mundo que están dando 100%. Pero entre los católicos casi nunca veo esto. Y este me anima de tratar de imitar los beisbolistas, pero como sacerdote. Cada uno utiliza lo que le sirve. A mí me gustan los deportes. Ve un atleta que está entregándose 100% para ganar el partido. Ah, me encanta, ¿no? Estoy sufriendo porque han perdido los Yankees, es mi equipo, ¿no? Pero lo vamos a hacer el año que viene, ¿no? ¿No deberíamos ser católicos profesionales, Griselda? Católicos profesionales. Pero la mayoría de los católicos, yo pienso, son mediocres. Depende de la tercera clase, cuarta clase, es donde estamos. Yo pienso, por lo menos, 80%. Y mi trabajo como sacerdote es de tratar de salir del primero y llegar al segundo. Del segundo, llegamos al primero, ¿no? Dando los ejercicios. O dando la consagración. Ese fue mi programa por radio. Yo hablé todo el tiempo sobre la consagración de María. Yo puedo consagrar a la gente en María y elevar. Llegar a clase uno, ¿no? He pensado, pero ellos lo van a hacer. Okay. Sí, haga la pregunta. Haga la pregunta. Esta es Liga Menor. Okay? This is Minor League Baseball. Okay? Es Liga Menor. Okay? Es lo básico. Lo que hago esta noche. Griselda viene, nadie más viene. Somebody Griselda viene, ¿no? Es voy a dar un tema. Pero va a ser un tema más serio, un poco más largo. Y luego después le voy a entregar hojas. Y ustedes van a tomar las hojas y van a meditar la Biblia. Luego un comentario bíblico. Y al final escribir por 5 minutos cuál fue tu inspiración. Porque ahorita en la clase, ustedes realmente no hacen mucho. Vienen, sacan algunos apuntes y nos veremos la semana que viene. Pero si ustedes hacen los ejercicios, es cada día una hora leyendo la Biblia, el comentario, platicando con Dios, luchando con la oración, y terminar escribiendo una... una inspiración. Cristal, ¿usted piensa que están dispuestos?
Yo digo, padre, solamente así vamos a poder llevar a nuestros hijos, porque yo pues ya cada año, desde tengo 8 años haciéndolo, y cada año, la primera vez no entendía nada. La segunda, un poquito Dios fue abriendo mi entendimiento. La tercera creo que fue porque el pecado, padre, lo tiene uno ciego y sordo. Yo no entendía. Entonces yo de allí fue donde me nació ese amor, esas ganas, y empecé a liberarme de todas mis cadenas.
¿Ahorita va a misa?
Padre, gracias a Dios, 3 años ya tengo todos los días.
¿Sus hijos son?
Sí, padre, pues ya lo ve hasta entre semanas, las de 21, 19 años.
¿Usted reza su rosario?
Todos los días, pues no solo uno, como 2 o 3. Yo sola y el que rezo con ellos en la
mañana. ¿Hace su meditación?
Sí, en la mañana, padre.
¿A qué hora?
Como a las 6 de la mañana.
¿Mañana? ¿Y cuántos hijos tiene?
5 hijos. Entonces, todo es cuestión de prioridad y pues estoy en salud, en todo estoy mejor. Yo se los doy, pero solamente
que... ¿Cuántos tienes 5 hijos? ¿Cuántos tienes 5 hijos? Ella está más ocupada que ustedes, ¿sí? Misa, rosario. Tiene hijos adolescentes también, es una lucha. Meditación. Viene el miércoles por la mañana la clase de formación.
Sí, la del viernes con parte al discernimiento. Y luego pues ahorita en la tarde... Pero son 13 años de lucha, porque es lucha, es una lucha diaria. Y entre más te acercas a Dios, es más lucha, más pruebas. Pero si no hay pruebas, no hay lucha. Entonces, para mí, es el mejor camino, pero es el camino donde me ha dado libertad. Libertad para yo hacer, soy libre, porque Jesucristo pues ya pagó su sangre por mí. Yo lo entendí. Ya no me ata nada más que su amor a Él, y le pido cada día eso. Cada instante, no cada día, cada instante que yo lo amo.
Y lo que admiro también de ella es perdió un bebé. Era muy difícil.
Y cuando estaba hace 3 años...
Me acuerdo que murió su bebé y yo fui al hospital y tratando 2 veces animar, rezar. Hemos pensado que iba a salvar al bebé y el bebé murió. Pero me acuerdo su manera, lloraba para aceptar la voluntad de Dios. Y yo admiro eso, uno pierde un bebé.
Padre, que me dijo así en seco la doctora, su bebé está muerto, vayas al hospital. Así me mandó sola con una noticia así.
Qué seco, qué triste, ¿no?
Llegó usted, mi esposo de Santa Fe al mismo tiempo que yo, pues el hospital y el Kaiser está ahí junto. Yo caminando no sé cómo iría, pero yo le pedí a Dios que ya de ahí yo no estuviera sola, y no estaba sola, iba él conmigo. Pero fueron muchas pruebas que él solamente...
Y si no fuera para Dios, habría caído en la desesperación, ¿no?
2 veces tirar la toalla. Me decían, ¿por qué tanto? Le dije, cuando tú estás enfermo, ¿cuántas pastillas te da el doctor? Y ahorita necesito más de Dios porque es el único. Las compañías sí están bien. Dios te manda personas buenas que vayan y tengan consuelo. Pero el único que te va a ayudar, el único que te saca de ese dolor, de esa depresión, porque ese es donde el enemigo aprovecha para hacerte como diciendo, mira tú que estás ahí con Dios, mira tú que es. Me acordé de Job. Luego se me, por eso le digo ejercicios espirituales, porque yo los acababa de vivir. Job, Dios da, Dios quita, bendito sea Dios. Y después le dio mejor. Solamente confiar en Él hasta el final. Dice que el oro tiene que pasar por el fuego, y eso fue lo que dije, yo tengo que ser probada. Después lo entendí, no lo entendí en ese momento, pero después lo entendí, por gloria de Dios. Y aquí sigo.
¿Qué?
Y es lo que le digo.
El hecho es que, mira, luchando por muchos años, no fue fácil. Luchando por muchos años. Si ustedes quieren salir de la mediocridad, donde estamos la mayoría, la mediocridad, tienen que luchar. Tienen que luchar. Y lo triste es que la iglesia aquí tiene 6 padres, tal vez la parroquia más activa en Los Ángeles, ¿no? 6 padres, ¿no? Y ustedes no aprovechan. Y lo triste es, yo me voy, yo estoy yendo a otra parroquia porque no responde aquí, yo voy a otro lugar. Eso es triste, ¿no? Yo debería estar abrumado de como un hormiguero. Pero ¿dónde fuimos a Huntington Park? La respuesta es mucho mejor en Huntington Park que aquí. Huntington Park, más pobre. Son mexicanos muy pobres allá, ¿no? Pero qué alegría, ¿no? fue una misa donde casi volaba el techo, cantando, daba una procesión con el Santísimo, con la Virgen María que me llevado, y la gente llorando. Final de bien, una mujer que estaba sollozando, ¿no? Casi gritando de alegría, ¿no? ¿Qué recibimos todo? ¿Qué importa? Tiene seis padres, hay muchas misas, ¿qué importa? ¿Qué importa? Expresión italiana. Sí, lo que dice ahí, si ustedes quisieran los ecuaciones, pero si estamos en esta actitud de tibieza, usted sabe, depende de la buena voluntad de la persona. Si es nada más que venir aquí porque estoy obligándoles, no funciona. Tiene que venir con ganas. Y además, sus hijos van a tener que pasar por una etapa muy difícil, especialmente los adolescentes, sí. Pero los niños va a ser más fuerte. No voy a entrar en la política, pero ¿qué pasa si el año que viene tenemos Hillary Clinton, nuestro presidente, por 4 años? Eso me da miedo. No sé ustedes. ¿Tenéis usted también? Imaginar, esta mujer va a ser la jefe del mundo por 4 años. Yo quiero vivir en las Filipinas. O en Malta. Porque lo que hace Obama, ella va a ser peor. Tal vez va a ser difícil ser peor que él, yo pienso, ¿no? En el aborto, la homosexualidad, todo eso, ¿no? Porque aborto, homosexualidad es lo que promueve. Ustedes piensan que la inmigración es la parte más importante. La inmigración es importante, pero defender al bebé es lo más importante. ¿No? Defender al bebé es número uno y defender a la familia es número dos. El gobierno ahorita está promoviendo el aborto al máximo. Y ven, después de todas las políticas de Planned Parenthood, todavía estamos ciegos. Es casi peor que Hitler. ¿Ustedes siguen un poco la noticia? Donde hay ya ocho películas que muestran que Planned Parenthood quieren agarrar bebés y cortar sus pies, cortar sus hombros, cortar sus cabezas y venderlo por dinero. ¡Es espantoso! ¿No siguen un poco la noticia ustedes? ¿No? Planned Parenthood. Cada 2 semanas sale una película peor. Yo no tengo poder para verlos. Yo leo comentarios, pero yo no quiero ver un bebé con la cabeza cortada. Yo no puedo. O bebé con su mano cortada. Otro día estaba escuchando un comentario que dice que cuando el bebé escucha la música, está moviéndose y bailando sin la mamá. Interesante, ¿no? El bebé escucha la música, ya mueve la música. El bebé es muy sensible a lo que pasa por afuera, por dentro. Este tema es moral, si ustedes no saben, ¿cómo van a enseñar a sus hijos? Se va caminando frente a la clínica del aborto. Uno me dijo otro día que estaba frente a la clínica del aborto. Y veo toda gente con carros nuevos, limusinas y Mercedes. Pero gente rica, ¿no? Y entrando la hija con su mamá y sus hermanos. Alguien me dijo después de la misa, ¿no? Entrando caro, bueno, con mamá y sus hijas. Adolescentes entrando con su panza para matarlo. Ella cada, Cada domingo va con su esposo, los dos hijos, a caminar, a rezar de frente a la clínica.
La gente que vaya a orar, que nos acompañe los domingos, no quieren, tienen miedo. Si somos católicos, tenemos que ayudar.
Pero mi punto es esto. Debemos ser más activos. ¿Oyen? Como católicos, somos muy pasivos.
Nadie da lo que no tiene, Padre.
Somos muy pasivos. Y llega el punto donde yo y todas las catequistas estamos dando mucho. ¿No? A veces trabajando 12, 13 horas cada día, ¿no? Yo me canso. ¿No se sienten ustedes impulsados para dar un poco más para salvar las almas? Empezar con sus hijos. Pero un poco más. Poco más. Y fue legalizado hace 3 semanas la ley de la eutanasia. ¿Saben qué es esto? Eutanasia significa que personas mayores, como tu abuelita que tiene 75 años, o puede ser una persona más joven, tiene diálisis o Alzheimer's o Parkinson, ya puede ir al doctor y decidirse de terminar su vida con morfina o pastillas. Esta es legalizada en California. Empezó en Oregon. Y yo pensé, son ya 4 estados, pero yo veo lo que va a pasar. Se lo digo que yo veo la política, lo entiendo mejor que ustedes, yo pienso, ¿no? Es lo que pasó con la homosexualidad. La homosexualidad empezó con Massachusetts, ¿se acuerdan? Hace como 10 años, Massachusetts. Luego, otro estado. Y llegó a más o menos 30 estados y luego llegó a la Corte Suprema. Porque la Corte Suprema del Estado, la Corte Suprema en Washington, es el lugar judicial que tiene más fuerza en el mundo. ¿Y qué han hecho? Ok, legalización 5-4, todos los estados. Permitir el matrimonio entre gays y lesbianas. Lo que veo, lo que va a pasar es, ya hay 4 estados que han legalizado eutanasia, va a llegar a la Corte Suprema y la misma cosa con la homosexualidad. ¿Y qué tenemos? Matando bebés, casándose gays y matando los abuelos. Es peor que Hitler.
Tristemente ya lo están
promoviendo. Sí, es casi como Adolfo Hitler. ¿Se acuerdan de Hitler? Hitler mataba. Mataba Hitler. Si uno no tenía ojos celestes, era rubio. ¿Cuántos aquí tienen ojos celestes o son rubios? ¿Quién? Yo soy el único, ¿no? Ustedes serían matados. Porque son morenitos. Pero mataba sacerdotes también. Era otra clase de raza inferior. Estoy leyendo, hay artículos que comparan lo que pasó con Hitler y lo que está pasando hoy en este país. Un paralelo. El paralelo es la cultura de la muerte en contrario de la cultura de la vida. Pues ustedes estamos dándole muchas oportunidades en esta parroquia. Aprovechen. Van a ir personas que realmente quieren entregarse a Dios, yo corto mi brazo casi. Los que son serios, ¿no? Los mediocres y flocos, ¿qué hago? Les invito, se duermen. Les invito otra vez, se duermen otra vez. Después de 3 veces invitado, que se queden dormidos, ¿no? ¿No, Teresa? Se trabaja con eso en plática de bautismo y...
Padre, también nos están promoviendo, están yendo como a
clínicas
y dicen que...
Sí, eso es. Le voy a decir otra cosa en el hospital. Padre Lorenzo tuvo que ir al hospital otro día porque tiene una infección en su pierna. Y se quedó en el hospital. Y cuando llegó al hospital, no le dieron un cuarto inmediatamente, tuvo que pasar a la emergencia. Y sabe lo que pasó al lado en la emergencia, no había tanta privacidad. Había un muchacho joven que tenía problemas con, tomaba drogas. Y era gay. Y su amante se vestía de mujer, estaba bailando frente a él, dándole ánimo. Al lado de Padre Lorenzo, ¿no? Padre Lorenzo estaba vestido como sacerdote, un gay y otro gay bailando frente a él. Y cuando Padre Lorenzo lo vio, bailaba más fuerte para provocarlo. Y Padre Lorenzo dijo, ¿es este enfermo? Y el enfermero dijo, no tenemos que juzgar. No tenemos que juzgar. ¿Pero sabe por qué? Yo leo entre las líneas porque si la enfermera habla mal, es discriminación y podría despedir, perder su trabajo. Es como jugar ajedrez. ¿Ella tiene cuántos años?
14.
Ok. ¿Si puede estudiar para ser maestro psicólogo hoy día en conciencia?
No.
Si puede. Y como maestro tiene que enseñar la homosexualidad como normal. Y psicólogo, si alguien viene que es gay, tú tienes que decir, ah, sí, está bien, está bien, está bien. O lesbiana, está bien, está bien, está bien. En fin, hay esas dos profesiones. Yo pensé que un católico en conciencia no puede. Pero lo triste es que significa que la educación está bajo el dominio del diablo. Y sus hijos tienen que ir a la escuela y le van a enseñar sexo. Cuando tienen 6 o 7 van a hablar de sexo, niño de 6 o 7 años. El niño no puede defenderse. Y la maestra es lesbiana, va a decir, no, si tú eres niña, te quieres niña, es muy normal, es mejor hoy día, porque los tiempos cambiaron. Por eso digo, lo que dice, nosotros debemos ser fuertes en la fe. Si no conocen su fe, van a perder sus hijos. Lo van a perder. Pero no es suficiente hoy ser un católico tibio. Tiene que ser bueno y tiene que ser ferviente, ¿no? ¿Amén?
Amén.
Tiene que ser fuertes. Fuertes. Pero si yo promuevo constantemente la misa diaria, recibe a Jesús cada día. Yo pensé que lo importante tiene que trabajar con nosotros sacerdotes. Son sus mejores aliados. Trabaja con nosotros, podemos ganar la batalla. Pero no trabaja con la iglesia, ¿dónde van ustedes? ¿Dónde van? Y vamos a rezar a María a seguir sobre ese tema de rezar la semana que viene. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo.
Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.
Gracias, señor Guadalupe.